de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Escuchen.
Caos climático.
Pico del petróleo.
Pérdida de biodiversidad.
Pandemia global.
Desigualdad social.
Crisis de cuidados.
Este modelo civilizatorio está haciendo aguas y no nos resignamos a observar cómo se hunde, generando cada vez más dolor social y destrucción ambiental.
Personas y organizaciones de la sociedad civil andaluza nos estamos organizando para visibilizar este proceso de colapso y fortalecer la resiliencia de nuestros territorios, sin perder de vista la justicia global.
Consulta el programa de actividades y recursos disponibles en andaluciaresiliente.net.
Andalucía justa y resiliente. Ante el colapso, primero la tierra y todos sus seres.
Pues desde hace días escuchan esta cuña en la onda local de Andalucía. Es un proyecto que trata de concienciar sobre los efectos del capitalismo industrial y su relación con los recursos limitados del planeta. Un espacio de análisis, de reflexión y de construcción de alternativas al planteamiento neoliberal y que trata de poner a los seres vivos y al planeta en el centro de las decisiones. Uno de estos espacios de encuentro tuvo lugar esta semana. Hoy queremos escuchar a una de sus ponentes, Margarita Mediavilla, profesora de la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid e investigadora especializada en energía y sostenibilidad. Señora Mediavilla, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, cada vez lo escuchamos más, incluso en los discursos políticos parece que la palabra resiliencia está de moda, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de resiliencia?
Bueno, sí, es un poco peligroso que la palabra resiliencia esté de moda, porque a veces se la toma muy a la ligera y no se entiende demasiado por qué necesitamos esa resiliencia. Que, bueno, eso pasa también con la palabra sostenibilidad o con muchas otras palabras que hablan de la crisis ambiental. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a los golpes y a las dificultades, pero muchas veces no somos conscientes de qué dificultades tenemos que enfrentar. Por eso me gusta mucho la cuña, porque la cuña habla de palabras muy fuertes, habla de colapso, habla de pico de petróleo y habla de problemas muy graves. O sea que yo creo que la resiliencia solamente tiene sentido si somos muy conscientes de que los problemas son serios y de que tenemos que abordarlos.
Uh-huh. Decíamos que está de moda. Lo cierto es que en las últimas dos semanas ha habido dos noticias políticas relacionadas con el cambio climático. Por un lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la semana pasada el Gobierno Central presentaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan cuenta con 70.000 millones de euros en tres años y el objetivo, según las palabras del presidente del Gobierno, es volver a los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia del coronavirus, también modernizar el país y el tejido productivo. Yo quería preguntarle, y para empezar por lo último, si es posible hablar de resiliencia y volver al crecimiento anterior a la pandemia.
Bueno, el crecimiento es uno de los temas que necesitamos cuestionar con más urgencia. Nosotros, las personas que estamos estudiando la crisis energética y el colapso de las sociedades, estamos muy preocupados por el crecimiento, porque la dinámica del crecimiento en sí es muy perniciosa, sobre todo cuando se quiere crecer a toda costa, incluso cuando no se tiene la energía ni los recursos para hacerlo. Hemos vivido unas décadas de un crecimiento muy intenso, pero ese crecimiento no sale de la nada, no sale solamente del liberalismo económico ni de los mercados, sale de los recursos naturales, de la energía y de los minerales y de la tierra también, de la biosfera, que sustentan y apoyan ese crecimiento. Y estamos viendo que la energía va a entrar en declive. El petróleo ya en este año 2020 probablemente empieza a experimentar la fase más dura de su pico del petróleo y todos los recursos de la biosfera están ya muy a la baja, están empezando a dar muestras de sobreexplotación. Si nosotros queremos seguir creciendo cuando nuestros recursos menguan, podremos seguir haciéndolo, pero la energía tiene que salir de algún sitio y es posible que salga del despojo de algunas personas que tendrán que tener peores condiciones de vida, de las desigualdades sociales crecientes, de un mayor sacrificio de la sociedad para sostener ese crecimiento. Es decir, que
esto es lo que los que estamos escuchando
no debería ser nuestro objetivo.
No, le preguntaba, ¿esto es lo que estamos escuchando nombrar últimamente como ecofascismo?
Bueno, es difícil hablar de, o sea, decir que esto sea ecofascismo. Lo que sí es cierto es que tenemos un problema ecológico muy grave, y si ese problema ecológico no sabemos resolverlo desde la democracia, vendrá alguien a imponernos la solución del problema ecológico por medidas autoritarias. Y yo creo que eso es lo que se llama ecofascismo, aunque bueno, hay cosas que se llaman ecofascismo que yo les quitaría el prefijo eco, son simplemente fascismos o simplemente autoritarismos, pero no están resolviendo el problema ecológico, están simplemente reaccionando ante el problema ecológico con mayor desigualdad, con despojo, pero sin siquiera plantearse soluciones al problema ecológico.
Hablaba también de otro tema que ha sido actualidad en el último tiempo, esa ley de cambio climático. ¿Es suficiente para abordar los graves retos que tenemos por delante en esta materia?
Bueno, yo creo que gran parte de las personas que estamos en el movimiento ambiental pensamos que no es suficiente. Desde luego es un primer paso porque, bueno, pues en este país las cosas de la ecología cuestan mucho y encuentran enormes dificultades. Y bueno, pues no está mal que haya un primer paso, pero desde luego es muy insuficiente. Es una ley que se centra mucho en promover energías renovables, pero, por ejemplo, olvida cosas fundamentales como el hecho de que el cambio climático está aquí y lo vamos a sufrir, hagamos lo que hagamos. Y no se plantea, por ejemplo, qué hacer con los suelos de la península ibérica, que es uno de los grandes olvidados, ¿no? Que estamos al borde del desierto, y la diferencia entre una zona desertificada o una zona que no lo está es la calidad de sus suelos. Yo, por ejemplo, pues ayer, vamos, el otro día, criticaba mucho el que no se esté apostando por una regeneración de los suelos ibéricos, y eso solamente se puede hacer con técnicas ecológicas, con técnicas agroecológicas. Uh-huh. Y bueno, pues seguimos con los mismos modelos agrícolas de siempre. Uh-huh. Bueno, tampoco se apuesta por un cambio de la movilidad basado en la bicicleta, no se ha prestado suficiente atención al transporte de mercancías por ferrocarril. Hay muchas cosas que no se pueden mantener sin la cantidad de energía que estamos disfrutando ahora mismo, como el turismo, como el transporte de mercancías por carretera. Y bueno, pues se echa mucho de menos el que la ley contemple también estas cosas.
Uh-huh. Y señora Mediavilla, desde hace décadas, teóricos, científicos, la escuchábamos a usted hace un momento advertir de que ese modelo actual nos aboca al colapso, esa palabra, como nos decía, una palabra grave, pero que define hacia dónde andamos. ¿Hay margen aún para evitar ese colapso?
Bueno, yo creo que siempre podemos colapsar mejor o colapsar peor. Desde luego, este problema deberíamos haberlo tratado en los años 70, que es cuando surgieron las primeras voces que hablaban de ello, y esas primeras voces pues fueron marginadas, ridiculizadas, etcétera, etcétera. Desde luego no es tarde, porque no es lo mismo enfrentarse a un colapso sin que haya alternativas y sin que haya mecanismos políticos que intenten paliar el golpe, que enfrentarse, bueno, pues simplemente con una guerra de todos contra todos o con una destrucción del Estado, ¿no? Por ejemplo, como ocurre en algunos países que se desestructuran y llegan a se convierten en estados fallidos. Desde luego, todo lo que hagamos será importante, pero una cosa que sí tenemos que tener clara es que vamos hacia abajo. Es decir, la transición ya no puede ser un cambio de energías fósiles por energías renovables continuando con el crecimiento. Eso está clarísimo que no puede ser, porque ni vamos suficientemente rápidos, ni tampoco las energías renovables van a ser capaces de darnos lo que nos dan las fósiles. Uh-huh. O sea que hacia abajo vamos. Uh-huh. Otra cosa es que vayamos de forma más o menos suave y nos estabilizamos en algo aceptable o que caigamos estrepitosamente.
Uh-huh. Esto significa que tiene que haber cambios de esencia, cambios de paradigmas. Para esto es fundamental las políticas, usted hablaba de ellas, pero también hace falta, bueno, pues cambios fundamentales en la estructura de pensamiento de la ciudadanía. ¿Estamos como sociedad preparados para esos cambios?
No, desde luego, no lo estamos. Seguimos con una mentalidad muy basada en el consumismo, ¿no? Pensamos que la economía es que cuanto más consumimos mejor funcionan las cosas. Eso choca radicalmente con los límites de la naturaleza, ¿no? Hay un momento en el que no puedes consumir más y no puedes sostener una economía que esté basada en consumir cada vez más. Luego también tenemos una tecnolatría muy acentuada. Pensamos que las soluciones van a venir de la tecnología y nosotros llevamos ya 10 años estudiando soluciones tecnológicas y estamos muy asustados porque realmente vemos que la tecnología llega hasta donde llega y desde luego no es la solución de todos los problemas. Los problemas son sistémicos y tienen que venir de todas las partes de la sociedad, de la política, de la educación, de la agricultura, de todo, no solamente de la tecnología y no solamente de la energía. Y esa fascinación que a veces nos produce la tecnología no nos deja ver que los problemas muchas veces no son tecnológicos y desde luego la tecnología no nos los va a resolver, y menos ella sola.
Pues Margarita Mediavilla, tenemos que dejarlo aquí, profesora de la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid, investigadora especializada en energía y sostenibilidad. Gracias por haber compartido con nosotras estos minutos.
Gracias a vosotras. Muchísimas gracias.